A las 8 la emoción del bacalao con la bolilla de un Español Athletic arrancará a las 9. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Nos vamos o volvemos a Santutxu? Porque José Luis Blanco, tenemos ya a Álex Mumbrú, a tus invitados en esta prórroga de Iruka Bizkaian.
Sí, ¿qué tal? Arratsaldeon, muy buenas tardes. Estamos en el Bar Izar, la quinta estrella en Santutxu, y bueno, nos vamos colocando todos en posición, porque bueno, acaba de llegar el técnico de los hombres de negro, pero primero voy a presentar al resto de la mesa, ¿vale? Así le doy tiempo para que se siente y a mí para poner micrófonos, que a saber cómo los tengo, que tengo mucha cosa por aquí. Roberto Calvo, compañero, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Hola, arratsaldeon.
Tenemos también a Gorka Seco. Gorka, ¿qué tal? Arratsaldeon. Y Íñigo Núñez, ¿qué tal?
Hola, José Luis, arratsaldeon.
Bueno, esto es la mesa que no... Luego estamos después, al cabo de media hora, luego ya nos ponemos a criticar, entre comillas. Pero primero, Álex Mumbrú, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, ¿qué tal?
Bien, muy bien. Yo le pedí a Alberto, al jefe de prensa, vecino. Él dice que es de Santutxu, pero todos sabemos que es de Bolueta. que quería después de una victoria, y justo fuiste tú y me dijiste, no, después de este, dos victorias. O sea, tremendo. Ha estado bien.
Bueno, mejor dos victorias que con derrotas. Pero sí, bueno, llevamos dos victorias seguidas y dos partidos en casa. Y importante haber sacado esas dos victorias.
Los cinco primeros partidos, no sé si... Ahora abro el abanico. Si hicieron dudar algo, o tú miras partido a partido y dices, en cada uno de ellos, salvo quizás el de Zaragoza, el equipo ha ido creciendo, ha ido haciendo más o menos con el problema de Wizzy, de la nariz, y con los rivales que tenías enfrente. ¿De confianza o los resultados...?
No, es cierto que el partido de Zaragoza nos hizo daño porque ellos estuvieron muy acertados y encajamos muchos puntos, y fue un partido seguramente el peor que habíamos tenido en pretemporada y en temporada. Pero bueno, luego los rivales que teníamos, habíamos tenido Tenerife, Barcelona, Juventud fuera, eran rivales, Murcia, que se está demostrando que es un rival muy a tener en cuenta durante el año. Son rivales no solo... que era complicado jugar contra ellos, sino que aparte pues eran de los mejores ataques del año pasado, y aún así habíamos estado compitiendo en todos los partidos. Me acuerdo en Badalona llegar al último minuto con dos abajo y balón nuestro, y tuvimos una pérdida que a falta de segundos que nos sentenció un poco el partido. Contra el Barcelona y contra Zaragoza es cierto que no acabamos de competir, y me acuerdo también en Tenerife llegar al final del partido con opciones, ¿no? Igual que en Murcia, ¿no? En Murcia, a falta de 40 segundos, tuvimos un triple de Budolok para ponernos dos arriba y fallamos, y luego ellos nos metieron, ¿no? O sea, estuvimos compitiendo y era cuestión de tiempo de que llegaran las victorias. Sí que es cierto que cuando no llevabas cero en el casillero, pues... es más normal que todo el mundo dude, que el entorno pueda dudar un poco del equipo, pero estábamos muy cerca de las victorias y era cuestión de que esperar el nuestro momento, ¿no?
Y ese momento ha llegado con dos partidos en casa al amparo del público. Ha sido poco a poco, ¿no? El primer partido fue con público sin el fondo, un poco raro, de la tensión. Yo creo que estábamos todos un poco hasta nerviosos de decir, ¿qué hago? Si me levanto, aplaudo, ¿no? Y luego, en cambio, el partido de este fin de semana, no es que me recuerde al efecto Miribilla de los últimos años, sino de grandes noches.
Sí, la gente estuvo muy bien. La verdad es que el efecto Miribilla pues se nota, ¿no? Nos tenemos que hacer fuertes en casa, ya que el año pasado pues no pudimos. Y se notó, ¿no? Se notó contra el partido de Fuenlabrada. Yo creo que hubo un momento muy difícil, a falta de 7 minutos, que estábamos 3 abajo y el equipo seguía creyendo, pero... nos habían hecho daño algunas cosas tácticas del otro equipo y al final pues el equipo junto con Miribilla cumplió. Y el otro día pues bien, ¿no? Estuvimos muy bien, el efecto Miribilla estuvo muy bien. Estuvimos muy bien en porcentajes de tiro. También es cierto que era la primera semana después de haber empezado, después de 2 meses, que entrenamos en Miribilla toda la semana. No habíamos entrenado en Miribilla asiduamente durante toda la pretemporada, y eso pues también se notó un poco a la hora de jugar un poco más fluidos.
Os dejo que preguntéis, si no, me conozco y voy yo solo.
No, yo por hacer la primera pregunta,
¿Cómo se gestionan situaciones como las que habéis tenido, que habéis competido hasta el final los partidos y por pequeños matices, pequeños errores puntuales, pues eso, en Murcia la situación esa de una, en Murcia la situación de que nos meten un, de que permitimos un triple liberado y falla Gudelo, que la situación de la pérdida esa que comentas en Badalona, estar tan cerca y no conseguirlo, ¿cómo lo lleváis? Y si habéis sido muy insistentes en decir, vamos a corregir esos pequeños, bueno, fallitos, ¿no? Porque al final son como errores individuales, colectivamente el equipo competía bien, son puntualidades, ¿no?
Bueno, por ejemplo, en Murcia, pues seguramente hubiéramos firmado que Radovich tirara un triple contra la zona y nosotros tener un triple de Gudelok, ¿no? Y al final, pues Gudelok lo falló y Radovich lo metió, ¿no? Desde el córner. Bueno, lo mejor es, nosotros intentamos no volvernos locos, ¿no? Ni en las victorias ni en las derrotas. No lo hicimos el año pasado, intentamos no hacerlo este año, ¿no? No intentamos que nuestro trabajo no influya la victoria o la derrota, sino pensar si estamos haciendo bien las cosas. Está claro que hay cosas, que matices que tienes que ir mejorando durante la semana, cuando ves que hay algo que no es cosa de un partido, sino que es algo que se alarga en el tiempo, tienes que intentar modificarlo, pero confiamos en el trabajo. Habíamos hecho una buena pretemporada, llegamos más o menos preparados y estábamos compitiendo, excepto el partido de Zaragoza, que es cierto que no competimos, ese quizás fue el que más daño nos hizo, pero en los demás habíamos estado compitiendo hasta el final, ¿no? Y bueno, era cuestión de seguir creyendo en el trabajo que hacíamos diario. Pero también es cierto que el trabajo diario, los jugadores creen más, y tú lo sabes bien, si ganas con victorias, ¿no? Entonces, bueno, es cuestión de esperar.
Segundo, de la zona.
Venga. Yo quería preguntar un poco por Gudelov y Valentín Pivote, ¿no? Dos jugadores que han venido para ser los referentes en ataques. Creo que se ha notado, ¿no? Su papel ofensivo, sobre todo en los últimos dos partidos. En el resto han estado un poco más intermitentes en general. Aunque, preguntarte si están respondiendo tal y como esperabais estos dos jugadores, y si crees que van a ir a más o están llegando a su límite de aportación ofensiva, sobre todo.
Bueno, lo que tiene que ir a más es el equipo, ¿no? Aprovecharnos un poco de que Valentín y Andrew atraen mucha defensa, y eso, pues que los demás lo aprovechen, ¿no? Somos de los pocos equipos, y ya lo hicimos así, que tenemos 5 manejadores en la línea exterior, que eso para nosotros es importante para poder generar después del pick and roll, que el año pasado pues estuvimos un poco escasos de ellos, y desde ahí empezar a generar, ¿no? El otro día pues lo sacamos bien, sacamos provecho, ¿no? Ellos al final, pues los equipos suelen tener 1 o 2 buenos defensores, y es difícil podernos tapar a nuestra línea exterior si tenemos 3 en ataque. Y también es verdad que el equipo pues se siente mucho más feliz cuando en ataque pues juega mucho más libre, mucho más desatascado, que a lo mejor siendo mucho más intensos en defensa, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que intentar aprovechar nuestras virtudes. Cada año cambia, ¿no? Dependiendo de los jugadores. Sería absurdo que pensáramos jugar siempre igual. Intentamos adaptarnos un poco a lo que los jugadores nos piden o necesitan, y este año pues estamos un poco intentando en eso, ¿no? Intentar pues cada vez adaptarnos más a lo que los jugadores del equipo nos piden, ¿no?
Estos tiempos, Alex, tu experiencia de tantos años como jugador, se habla mucho de que más allá de aspectos técnicos y tácticos, es importante la gestión del grupo, ¿no? Siendo grupo en ese sentido que hablas, ¿no? De que jugadores que con mentalidad ofensiva pues anoten, vean que el equipo les respalda, pero también que poco se comparta el balón, ¿no? Que efectivamente, cuando has dicho tú que quieres tener muchos anotadores, claro, muchos anotadores, sí, el balón se reparte. ¿Cómo concilias eso, ¿no? Y la victoria evidentemente ayuda, ¿no? A la gestión del grupo, ¿no?
Bueno, lo que te decía, ¿no? Tener manejadores fuera en el pick and roll pues es importante, y porque pues tenemos varias vías de anotación, si nos tapan 1 o 2, ¿no? Entonces es importante que los jugadores entiendan que somos un equipo, que habrán días pues que en uno destacará Gudelo, que habrá otros que estará Gudelo, que estará muy tapado porque será Bigote, y si no será Alex Reyes, y si no será Rafa Luz, y si no Joe o Lude, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no? Y luego también es importante que el juego interior pues sea contundente, ¿no? Que sean tíos de definitorios, ¿no? Que acaben con bandeja, porque eso nos sigue abriendo el campo, ¿no? Si abrimos el campo pero no jugamos bien un juego exterior, juego interior, pues luego puede ser que nos quedemos un poco colapsados en el juego exterior, ¿no? ahí pues tanto Ángel y Jeff, que ahora parece que le costó un poco el entrar, ¿no? Por todo lo que le había pasado, por el COVID, por la máscara, parece que ahora se está activando, pues eso es importante para también para nosotros.
El otro día también, mucho se habla del tema defensivo, el otro día en la parte final, cambios defensivos, pues tomaste riesgo, ¿no? Es algo que tienes en la cabeza, o que lo juegas y da igual estar más cómodo en esa situación que bueno, igual emparejamientos uno contra uno más clásicos.
Bueno, tenemos que intentar tener normas tácticas que nos hagan, pues a veces parar al otro equipo, ¿no? Pues el otro día salió bien, pero podría haber salido mal, ¿no? Pero bueno, lo importante es que el equipo confíe en ello, ¿no? Confíe en lo que podamos estar haciendo tácticamente para suplir un poco las deficiencias que podemos tener más en el uno contra uno a la hora de defender. Y que eso al final el equipo sea capaz de esconderlo, ¿no? Como equipo. Hablamos mucho del ataque porque es verdad que es bonito, ¿no? Jugar a tantos puntos y que el equipo sea capaz de en poco tiempo meter muchos puntos, porque es bonito, o sea, es mejor, es mucho más bonito un partido de 90 puntos que un partido de 60, ¿no? Pero es importante que nuestra defensa siempre sea sólida, porque si no, pues habrán días que aún no solo metiendo no seremos capaces de ganar.
Alex, ¿cómo te llevas tú con la estadística avanzada?
Si te enseño todo lo que trabajamos de estadística avanzada, te sorprenderías. Sí. Pero la estadística avanzada, hay que pensar que tiene,
es difícil
tiene un poco de truco, porque hay muchas fórmulas. La estadística avanzada, hay gente que por ejemplo, pues el OER, que es el nivel de eficacia ofensivo que puedes tener, pues depende mucho, porque hay gente que pone la eficiencia de los tiros libres a los que no. Eso, hay gente que también cuenta las pérdidas o las que no, ¿no? Entonces, al final, depende mucho de nosotros somos un equipo que vamos mucho al tiro libre, con lo cual, pues nuestra eficiencia ofensiva, depende qué estadística lo mire, pues puede ser mejor o peor.
Es que a mí, yo tengo a Íñigo, que es el que... Sí, sí, tú empezabas a enviar... No, ¿quién es nuestro amigo de la estadística avanzada? A ver, aquí había uno, sí, sí, sí. A mí me habéis dado datos de que si somos el equipo que menos posesiones... No,
somos de los primeros en posesiones gastadas.
En posesiones gastadas, o sea, que más rápido se juega.
Más rápido jugamos, sí.
Fíjate. Pues,
entonces es normal que recibamos más puntos, porque somos. Lo que pasa que no es importante los puntos que recibes, sino los puntos que recibes por posesión. Eso es lo que es la estadística avanzada, ¿no? Porque a lo mejor puedes recibir 60 puntos, pero jugar caminando, con lo cual es normal recibir o jugar, recibir 90, pero el equipo juega muy alegre, ¿no? Entonces. Eso es algo que es importante. Lo importante es los puntos que recibes por posesión, ¿no? Que ahí es donde entra toda la influencia, ¿no? Del tiro libre, de las pérdidas, de lo que eres capaz de generar en llegada, menos de 14 segundos, ¿no?
Lo digo también porque en muchas ruedas de prensa, digo muchas o pocas, tengo mucha confianza contigo, te lo digo, sí. No, te lo digo a la cara, y yo creo que es como se tiene que decir las cosas. Hay veces que nos fijamos, defendemos mal. Digo, esto tiene que sentarle a un entrenador o a un jugador como una patada en la entrepierna, así de claro. Y dice, ¿cómo que defendemos mal? No, será que el que ataca ese tipo de defensas lo hace mejor que el que lo defiende. Bueno, que es otra forma distinta de decirlo, pero que realmente es lo mismo.
Siempre hay algo que, o sea, tú tienes una manera de defender y hay equipos que se les da mejor y otros que se les da peor, ¿no? Entonces nosotros intentamos que nuestra manera de defender se acorde con los jugadores que tenemos, ¿no? Pues por ejemplo, pues hay equipos que saltan al 2 contra 1, nos hacen show, pero pues nosotros con Ángel y con Jeff, pues son dos jugadores que son más, o sea, Jeff es más intimidador, si le sacamos fuera de la zona sería un error para nosotros, y Ángel es un jugador que controla mucho el rebote, si le sacamos fuera de la zona pues tampoco sería bueno para nosotros, con lo cual tenemos que buscar la mejor defensa que sea mejor para nosotros, ¿no? Es cierto que hay partidos en los que recibes muchos puntos, pero también es cierto que nosotros gastamos muchas posesiones, ¿no? Entonces esto de... es que nos meten 90, ya bueno, nos meten 90, pero nuestro ritmo de juego, ¿cuál es? ¿No? ¿Nuestro ritmo de juego es alto o es bajo, ¿no? Y entonces nosotros hemos presentado, ¿no? Este año con el equipo que tenemos un ritmo de juego alto. Hay veces que en menos de 14 segundos, pues el otro día hubieron como 21 acciones. Eso significa que tenemos un ritmo de alto muy juego, un ritmo de juego muy alto, y al final pues les das más posesiones también al otro equipo, es inevitable. En vez de defender 75 posesiones, a lo mejor tienes que defender 95, son muchas más.
Y eso a pesar del presupuesto, porque esto todo tiene que ver con el dinero, y hay que decirlo así, porque tú puedes alcanzar un nivel físico, podemos decir, con jugadores, y con otro pues tienes que bajar un poco el nivel, pero tu apuesta es todo lo contrario, es decir, voy a jugar cara a cara contra quien sea.
Bueno, ahí tienes que, cuando haces el equipo tienes que escoger. Nosotros, como bien sabéis, somos uno de los presupuestos, no peores, sino de los más humildes de la, sí, de la categoría. Entonces nosotros, a la hora de confeccionar el equipo, junto con Rafa, pues tenemos que seleccionar muchas cosas, ¿no? ¿Qué tipo de jugador queremos? Está claro que si es muy bueno en ataque, muy bueno en defensa, tiene físico y encima es determinante, pues o está en la Euroliga o está en NBA. No llegamos. Claro. Es así. O sea, nos encantaría, ¿eh? A mí me encanta Higgins, ¿eh? La verdad sí, es que me gusta mucho, bien, es un gran jugador, bien, pero...
A veces se va un poco la olla,
pues
pero
seguramente bueno, pues gane lo mismo que gana toda nuestra plantilla, ¿no?
Entonces,
en años. Nosotros nos tenemos que adaptar y con lo que tenemos, y no nos quejamos, ¿eh? Estamos felices del presupuesto que tenemos, estamos contentos y asumiendo lo que tenemos, y yo estoy muy contento con el equipo que hemos confeccionado, ¿no? Estoy contento con cada uno de los jugadores. Creo que hay una mezcla de veteranía y juventud que nos hace ser mejores. Creo que hay un ápice de gente con ganas de demostrar que puede ir más arriba, ¿no? Sí. Y yo creo que en eso estamos, ¿no? Intentar ayudarles para que cada vez den un pasito más.
Pues lo que se intuye es un gran grupo humano, porque... O sea, da la sensación desde fuera que transmitís, que nunca hay un mal gesto de un compañero a otro, que siempre hay palabras de ánimo para jugadores que se ve que en algún momento pues están un poquito faltos de confianza, y se ve ahí que, bueno, también la continuidad de un bloque, pues Joe, que es capitán y que sí, todos sabemos de su calidad humana, se ve que está fraguando, hay mucha gente que los egos los está poniendo al servicio del equipo, y ahí se ve y transmite, ¿no?, al público también esa identidad.
Bueno, eso es construcción también, ¿no? La manera de construir, el buscar personas y luego pues también en el día a día. Hay que conseguirlo en el día a día, ¿no? No, un entrenador no solo tiene que tácticamente aportar ideas, sino tienes que conseguir hacer un equipo. Nosotros, por H por B, pues cada año tenemos que hacer un equipo nuevo. Este año tenemos 7 jugadores nuevos, ¿no? El 70% es mucho y tenemos que volver a confeccionar otro grupo, ¿no? Porque no, porque se nos cae la continuidad, porque pues siempre viene algún equipo que, si hay un equipo que lo ha hecho bien o algún jugador que lo ha hecho bien, pues viene un equipo que con un poder mayor adquisitivo y se lo llevan, ¿no? Entonces pues tenemos que intentar en poco tiempo adaptarnos a ser un equipo. Hay veces que tardamos poco y a veces que tardamos más, ¿no? Pero tenemos que intentar ser un equipo, porque una de nuestras fortalezas como grupo es ser un equipo y estar siempre unidos hasta el final, ¿no? A veces pues irá muy bien, a veces no irá tan bien, a veces nos salvaremos pues como el año pasado en la última jornada, pero tenemos que intentar ser un equipo siempre, ¿no? Y lo intentamos así, no solo en la parte deportiva, ¿eh? El club en la parte también de oficinas también intenta ser un club, un equipo. Intentamos estar todos juntos conectados, porque sabemos que es la mejor manera de poder llevar las cosas.
En relación a esto, te quería preguntar por el papel de Rafa Luz en este temporada y sobre todo en la reacción del equipo. Es un jugador que, y sinceramente, personalmente, pues yo no le tenía mucha esperanza. Salió como salió de Murcia, estuvo en Lituania. Pero
me recordabas todo el rato los porcentajes.
Pero me está sorprendiendo. Creo que la confianza, ¿no?, que hay en él, pues le está viniendo muy bien. ¿Qué papel está teniendo en la reacción, en el día a día del equipo? Es un jugador que se ve que hace equipo, ¿no?
Bueno, es un jugador muy importante para nosotros, ¿eh? Es uno, junto con Joe, son un poco los capitanes en pista de llevar al equipo. Y hay una cosa que a veces cuando pues las luces siempre muchas veces se enfocan en el que hace unos porcentajes altos de tiro, pero las luces no enfocan a veces al que hace que el bueno del otro equipo no tenga buenos porcentajes, ¿no? Pero eso es necesario para ganar, ¿no? Y Rafa es un jugador que hace muchas cosas que no son visibles al ojo del aficionado a veces o del que está mirando un partido para que el equipo gane, ¿no? Y este tipo de jugadores son muy importantes en un equipo, ¿no? Y Rafa es alguien que es pegamento, que crea, aparte de la calidad humana que tienen todos, ¿no? Pero él incluido, hay una parte muy importante de nuestro juego que pasa por sus manos, y es importante que él pues tenga la clarividencia y la claridad de saber que nosotros apostamos por él y confiamos en él.
después de ya 7 partidos, casi un cuarto de la liga, está la cosa como todos pensábamos que iba a estar, ¿no? Súper igualada. No te hablaba con Félix, el ayudante de Burgos, me decía lo mismo. Sí. Está la liga terrible, ¿no? Quitando Madrid y Barça, que parecen los más destacados. Nos quita la sorpresa Murcia, para bien. Igual Betis peor de lo que pensábamos, pero vamos, que...
Bueno, pues
los jugadores habrán dado cuenta de eso, sí, también, ¿no? Dirán 5 derrotas, pero de repente 2 y está todo...
Está... Bueno, nos hemos vuelto a enganchar ahí, ¿no? Con un grupo, ¿no? Yo creo que Betis, pues, tiene una menos, pero solo está a una, ¿no? Ganando el siguiente partido ya se vuelve en el pelotón. Nosotros, si ganamos, nos vemos arriba. Bueno, lo importante es... yo creo que hay una cosa que nosotros intentamos hacer cada día, que es ni nos volvemos locos cuando vamos 0-5 ni cuando ganamos 2 partidos seguidos, ¿no? Intentamos seguir trabajando como cada día, intentamos mantenernos siempre con los pies en el suelo, seguir el trabajo diario desde la humildad, de saber de qué tipo de equipo somos y dónde venimos, y saber que en el momento que dejemos de trabajar o dejemos de hacer bien las cosas, tendremos un problema, ¿no? Entonces, pues bueno, sabemos de la igualdad de la liga, como tú dices, pero es importante del trabajo diario para poder estar ahí con el pelotón, ¿no?
Las 2 victorias últimas también han demostrado una cosa, que el equipo tiene carácter, ¿no? Porque son 2 partidos sacados casi a última hora, con un triple de Gaudeloc el primer día, con el triple de Hackerson el otro día. Que el equipo ya va creyendo en lo que hace, ¿no?
Tuvimos el triple de Murcia, tuvimos un ataque en Badalona, ¿no? Al final el baloncesto o el deporte acaba poniendo a todo el mundo en su sitio, ¿no? Entonces a veces hay algunas acciones que te dan más, hay otras que te dan menos, pero al final más o menos todo el mundo va poniendo, el baloncesto te pone en su sitio y bueno, pues ahora han sido estos 2, pero a lo mejor hay un día que fallamos el triple y nos ganan, como ha pasado antes. Entonces lo importante, como es, por eso te decía, de la importancia del día a día, ¿no? De confiar en lo que hacemos y... saber que estamos en la línea del trabajo y de hacer bien las cosas, porque eso al final es un poco la receta para seguir creyendo en lo que hacemos diariamente.
¿Y qué te dice al hilo de lo que comenta Robert, esa igualdad? He revisado las últimas temporadas y prácticamente no hay mucha diferencia. Alguna vez, creo que hace 5 años, había 2 equipos sin ninguna victoria, pero normal es esto, ¿no? 1 o 2 victorias más o menos un grupo. Pero las sensaciones de que no hay nadie, ni el Betis siquiera, viéndole jugar, que pongas la mano en el fuego y dices, este equipo tiene pinta de descender. Yo no veo a nadie.
Bueno, yo creo que no hay ningún equipo. Yo creo que todo el mundo ha hecho buenos equipos, que todo el mundo está jugando bien a baloncesto, que los partidos se están decidiendo en los últimos segundos, no solo estos 2 últimos nuestros, sino el 60-70% de los equipos, encima con anotaciones muy altas. Y es cierto que de vez en cuando pues hay una anotación un poco extraña, que un equipo gana de mucha diferencia a otro, ¿no? Porque ese día pues no ha estado muy acertado, pero sí que es cierto que hay una igualdad importante, ¿no? Entonces, seguir trabajando, no hay otra.
¿Y cómo este año ha cambiado? Los tiempos muertos siempre es algo que todos los entrenadores, es decir, los 6.600 que había en Miribilla el otro día, cada uno lo pide en un momento concreto, o le gustaría pedir en un momento concreto. Pero esta temporada os han cambiado y no sé cómo está siendo, pues eso de saber que tú no va a haber tiempo muerto de televisión, entonces igual sí que lo tengo que pedir previamente, o me espero porque son pocos.
Bueno, antes tenías un tiempo muerto por cuarto, que podías gastar en el momento que quisieras si no lo perdías, y ahora son acumulables. Entonces son acumulables, si no los gastas lo puedes usar en la segunda parte, a no ser que entre durante 15 minutos no haya habido ninguno, y entonces entra el tiempo muerto de televisión, con lo cual te quitan uno.
Hay que andar jugando.
Entonces tienes que estar mirando, pues a veces pides el tiempo muerto antes de que pasen los 5 minutos.
Por eso tanto Santaba como tú pidisteis en el fue último cuarto, ¿no?
Los dos. Hay más tiempos muertos.
Sí, que... muy rápido.
Porque si no lo pierdes.
Ah, ya, vale,
luego,
vale.
Primero, si no lo pierdes el tiempo muerto, y luego segundo, pues a veces piensas que, o sea, si el equipo está haciendo bien las cosas, pero no están entrando, a veces. Pues puedes pensar que un tiempo muerto lo único que hace es poner más presión.
Ya.
¿No? que a veces es mejor sí. seguir que el juego fluya que no
seguramente
que pararlo, ¿no?
Tú como jugador preferías arreglarlo en la pista o que te diesen un...
No, pero a veces, por ejemplo, si estás fallando pero estás teniendo buenos tiros y el equipo está jugando bien, a veces no hay necesidad porque de pedir el tiempo muerto o no crees, a lo mejor sí por parar al otro equipo. A veces hay muchas cosas que influyen, ¿no? Influye eso, influye la mentalidad, influye si eres capaz de, si vas a proponer una cosa táctica o simplemente con la voz lo puedes hacer, no necesitas tener que pedir el tiempo muerto para gastarlo. Sabes que a lo mejor lo vas a gastar, pero en un minuto y medio entra el tiempo muerto de televisión, con lo cual sí. no hace falta que lo gastes porque acaba el cuarto.
A nosotros nos sorprendió en el partido, qué raro que lo pidan tan pronto, porque claro, es la acumulación, tenemos que aprender todos también a ese.
Bueno, ahí...
y los árbitros también deberían de aprender a, antes si no se escuchaban tanto, de repente lo oyen todo con 6.000 personas y voy por las técnicas.
Bueno, esto yo creo que al final era un partido de máxima tensión y el banquillo saltó como salta
todos.
Un banquillo, como saltan los de Miribilla. Al final, cuando la gente está en el banquillo, está tan metido y es importante que el equipo esté.
No,
esté
me sorprende, que ahora parece como que tienen más tino a la hora de. No solo por Villabásquet, digo, sí. porque ahí. Lo de Salva lo dejamos aparte. Espera, te abro.
Perdón que te he interrumpido. Que salió el vídeo de en ACB también de Jaime Fernández con el micro.
Sí.
Que le expulsan también, acaba expulsado con dos situaciones de técnica que, bueno. No sé, son protestas que
normales.
Parecen convencionales. Igual si.
Mira que nos metemos en líos,
¿no? Hombre, no pasa nada.
No,
Al final creo que hay algunas situaciones un poco más llamativas y otras menos. Pero bueno, creo que la de Jaime concretamente igual también no nos enseñaron todo lo que dijo, pero.
No sé. La labor de intendencia tiene que ser interesante, ¿eh?
No, pues la verdad que está muy guay la iniciativa esa, ¿eh? Pero bueno,
no
nos enseñaron.
Sí, es perfecto, ¿no? A mí me encantaría poder escucharlo. Bueno, todo
escuchar
no.
todo.
Igual bueno. A Sadiel Rojas no.
Algo habrán seleccionado también ahí.
Bueno, que tenemos poco tiempo, que hemos quedado, que hay media. Te robo dos minutos más, pero. Chicos, una pregunta más, que si no ya te digo que yo por preguntas.
Yo, la última y cambiando de tercio, ¿cómo se ha venido el no jugar Europa? Porque ahora, claro, tienes, me imagino, muchas más sesiones de entrenamiento, quizás más tiempo para construir el equipo con un poco más de calma, entre comillas, y bueno, y un partido a la semana, que también a la hora del tema físico, pues me imagino que influirá.
Bueno, el año pasado, pues nos metimos por méritos propios en Europa y decidimos jugar Europa, pero teníamos 8 jugadores del año anterior. Entonces eso para nosotros era muy importante para ser capaces de poder competir en Europa, porque no necesitamos tanto tiempo de entrenamiento y ya llevamos un año de trabajo, ¿no? Pero a última hora pues nos robaron 2 jugadores, como eran Sul y Ben. Entonces tuvimos que fichar 2 jugadores y entonces pasamos de tener el 70 o el 80% de la plantilla para poder competir en Europa a tener que mover muchas fichas y tener que cambiar mucho nuestro juego, y eso pues es difícil para un equipo que tiene muchos cambios, ¿no? Si te fijas últimamente Real Madrid, ¿no? Pues el Real Madrid pues trae jugadores nuevos, pero trae 2 o 3, ¿no? Al final pues todos llevamos años viendo a Jul, a Rudy Fernández, ¿no? A Taylor, entonces al final pues la continuidad de los grupos es importante, pero como decía antes, nosotros nos encantaría poder seguir con la gente, pero a veces pues no se puede.
Hemos hablado antes, parece que me he propuesto hablar de jugadores solo hoy, ¿eh? pero hemos hablado antes de Yewiz, las has mencionado. Quería preguntarte cuál crees que es su techo, es decir, es un jugador que vive la liga coreana, una liga pues inferior en la que tiene muchos minutos, pero evidentemente juega contra gente de mucho menos nivel, a otro ritmo. ¿Hasta dónde puede llegar este jugador, por lo que le habéis podido ver en los entrenamientos? ¿O cuál creéis que puede ser su punto? Y luego, por otro lado, también preguntarte por Ángel Delgado, ¿no? Un jugador de mucha garra, que rebotea fantástico, que tiene mucha facilidad para levantar balones debajo del aro. ¿Cómo vais a gestionar? Si llega a un nivel alto, ¿pueden jugar juntos? ¿No pueden jugar juntos? ¿Cómo pretendéis?
¿Cuántas preguntas?
Bueno, Ángel, pues como tú has dicho, es un jugador más pequeño, pero que con mucha fuerza y mucha intensidad debajo del aro. Y Jeff es más grande. Es cierto que viene de la liga coreana, pero te falta un año, ¿no? Porque el anterior estuvo en la liga israelí, y si veas sus números, son números muy importantes dentro de una liga europea. y bueno, ha tenido muchos problemas, ¿no? Desde llegó, mientras todo el mundo llegó casi un mes tarde a la pretemporada por culpa del COVID, no dejaron viajar hasta que no dio positivo y tardó mucho en dar negativo en el COVID. Y esperamos la mejor versión de él. Está claro que yo espero más de él y que espero más no solo de él, sino también de Ángel, ¿no? Yo creo que para mí siempre son importantes el juego interior. Yo creo que es una de las bases de nuestro juego, que tener un buen juego interior. Siempre hemos intentado movernos o tener un buen juego interior a la hora de confeccionar el equipo. Y bueno, si los dos están a un nivel alto, será mejor, ¿no? Ahí te contesto a eso sobre todo, ¿no? Si te fijas, ¿no? A veces dicen, Rafa Nadal es tan bueno porque está Federer, ¿no? Al lado. Por eso está tantos años siendo bueno, ¿no? Pues seguramente cuando tienes un compañero de equipo que te hace ser muy competitivo, él es mejor y te hace ser mejor, ¿no? Entonces, para ser mejor equipo siempre es bueno tener dos por posición y ser competitivos.
Antes ha hablado Íñigo de lo de Europa. Yo soy partidario de jugar Europa siempre que se pueda.
Sí,
y
claro,
no poner,
si te lo
y no
mereces.
Poner es, y no poner, porque a veces se pone siempre como parapeto, ¿no? Es que claro, estamos jugando Europa y tal, ¿no? Pero voy a lo de a la respuesta del público, ¿no? Del otro día, ¿no? Y lo he dicho antes, ¿no? Que a la gente le gusta más, evidentemente, ver partidos abiertos. Nadie paga entradas por ver a
caminando
a un Ismael Santos de aquellos de hace 20 años. Está claro que el otro día se vio otra vez que la conexión entre el público y el equipo ya es real, ¿no? Porque yo había echado en falta los primeros partidos, igual por lo que ha dicho José,
igual,
por,
sí,
por
miedo, lo que sea, sí.
El 30% el escenario,
a mí el escenario, dos partidos sin escenario y dos victorias, yo ahí lo dejo.
Ya se ha visto otra vez esa conexión, ¿no? Los jugadores ya no lo dijiste, que era a principio de temporada, que sepan dónde están, ¿no? Ya saben dónde están, lo que tiene, lo que es Mirivilla, lo que les han contado de Mirivilla. Ya se vio el otro día, ¿no? Esa conexión, los jugadores ya celebrando canastas.
Claro, es que la gente al final pues viene a ver un espectáculo, viene a pasárselo bien, viene a animar a su equipo, pero también nosotros les tenemos que dar algo, ¿no? O sea, no simplemente es venís a verlo, nosotros venimos a hacer nuestro fit, ¿no? O sea, venimos a hacer nuestro trabajo y nos vamos, ¿no? Yo creo que hay uno mucho más, ¿no? Cuando juegas en casa, la gente tiene que notar que nos gusta jugar en casa, tienen que notar que estamos con ellos. Tienes que celebrar las canastas porque las celebras con ellos, ¿no? Porque te ven totalmente metido en el equipo. Y está claro que hay gente que es mucho más caliente, ¿no? Como puede ser Ángel, o como puede ser Udelo, Colude, ¿no? O el mismo Reggie. O gente que es más fría, ¿no? Como Bigote o como Joe, ¿no? Que son más fríos y que les cuesta más. Pero porque es su manera de ser en la vida normal, ¿no? Pero está claro que está habiendo una buena conexión entre el equipo y Mirivilla. Está habiendo, yo creo que el efecto Mirivilla está volviendo con fuerza, ¿no? Que lo parecía que, o la gente, había gente que dudaba de si íbamos a poder tener, que estamos descuidando, ¿no? La gente se ha demostrado que está con el equipo, ya está animando y llevamos dos partidos y cada vez vamos a más. Y estoy convencido que el siguiente ya, el club ya le ha dicho que casi va a estar el 80% completo totalmente. Entonces ya eso para nosotros es una victoria más.
Has dicho un nombre. La última pregunta, Alberto, ¿vale? Estamos en tiempo. Venga, va. Has dicho Bigot. Vamos a ver. Es un jugador que le ves y dices, tiene puntos en las manos seguro. Tiene un primer paso increíble. Viene de la Liga Francesa y eso le está imposibilitando que veamos todo su potencial, porque hay partidos en los que 21 puntos, ¿no? Creo que fue tiene puntos y luego le ves, como tú has dicho, no pasota, sino porque cada uno es como es y él no exterioriza seguramente como otros jugadores. ¿Entiendes que hay gente que dice, es que este tío necesitamos meterle un poco de fuego en el...
Lo entiendo, lo dices por el último partido.
Sí, es que
¿quién es el mejor defensor de Burgos para ti?
No.
¿Quién es el mejor defensor de Burgos?
Rabaseda, sin
¿con
duda.
¿Quién pusieron a Rabaseda todo el partido? Sí. Cara a cara, ¿no?
Sí.
Hay que pensar...
Y con Gudlo te hacen lo mismo en cada partido.
Con uno de los dos.
Sí.
Entonces, a veces dejan suelto a Bigote y a veces dejan suelto a Gudlo. O a veces a Lude. Entonces, nos aprovechamos de que el defensor estaba...
Sí, pero después de que meta un canastón, que todo el banquillo se levanta y que él...
Parece
que
él lo demuestra, o sea, a su manera, él levantó el dedo, ¿no? Levantó el dedo, dio un ok y dijo, está bien, chicos.
Yo, Kawhi Leonard, o sea, pero si acabas de meter un canastón que casi le da la victoria al equipo y tú...
Bueno, hay que entender, o sea, una de las cosas importantes, y yo entiendo, que a la gente le guste más pues un jugador caliente como puede ser Lude,
sí,
¿no? Pero también hay que entender que jugadores más fríos,
sí,
¿no? Que son más introvertidos, que son más tímidos, que seguramente pasarían por aquí con su mochila y nadie le vería, ¿no? Que son jugadores más son caracteres. Y dentro de un equipo pues tienes que intentar juntar todos los caracteres, cada uno a su manera. Seguramente, o sea, estoy convencido que pues Val tuvo la misma ilusión que Lude,
seguro,
¿no? Pero uno la exterioriza de una manera.
Pero eso es dinero, es money.
De otra manera.
Marketing. Sí, bueno,
claro, Ben era...
Hace un mate de espaldas y se pone colorado porque le están aplaudiendo.
No, yo me llegué a jugar con Ben, le dije, Ben, si algún día metes un mate en Miribilla y levantas los brazos,
está bien.
Te dejo una semana sin entrenar. Y me dijo, no, coach, prefiero entrenar cada día, mañana y tarde, que levantar los brazos. No, o sea, al final... Son caracteres, ¿eh? Y hay que convivir con ello, ¿eh? Sí. Hay que querer a todo el mundo por igual. No significa, para nosotros es importante Val, es importante hasta Tomeu, que ahora está lesionado, o el mismo Galán, para nosotros es muy importante, ¿eh? A veces te encantaría poder tener minutos para todos o jugar Europa para que todo el mundo pudiera tener minutos y pero a veces no hay, ¿no? Pero para nosotros son muy importantes dentro del día a día, dentro del trabajo. No por no jugar es que no confío en ellos, al contrario, yo confío plenamente en Tomeu y plenamente en Galán. Pero a veces, pues bueno, los partidos van como van y a veces las temporadas van como van y a veces pueden tener minutos y a veces no tantos, pero son jugadores también importantísimos para nosotros.
Bueno, pues Alex Mumbrú, entrenador de Bilbao Basket, sabes que tenemos en Santutxu a dos personas muy importantes en el baloncesto. Uno está contigo, Javi Salgado, el otro es Sergio Sánchez, que está en la parte de arriba del barrio, no como este que es de Bolueta. Sí. Y bueno, ya sabes que los de Bilbao nacemos donde queremos, tú has nacido en Barcelona y también pues ahí estar en Santutxu. Eso sí, lo de la obra de la campa no estaba previsto, ¿eh? Llevan dos semanas, nos han roto todo, pero vamos a tener una campa.
Nos han dejado hacer esto tranquilos, ¿no?
No ha habido ruido, ¿no? Sin sorprender, ha funcionado muy bien. Es que ricasco, Alex, y mucha suerte, porque la suerte buena es la que va a llevar al equipo. Yo no pongo límites. The sky the limit, decía Lucas Recker, pues bueno.
Bueno, ¿por qué no? Nada, paso a paso. El siguiente partido, que es Manresa, que será complicado, y pensar únicamente en ellos, y luego ya veremos.
Además juegan hoy, también Champions.
Juegan hoy, lo veremos.
Eso, no tenía ninguna duda. Muchas gracias.
Muy bien, nosotros.
Bueno, hacemos una pequeña paradita desde aquí, del Barisar, la quinta estrella de Santutxu, y volvemos enseguida.
Oye, ¿cómo va?
Joyería Ainhoa, puesto 111 en el Mercado de la Ribera. 18 años de trato familiar, especialistas en aves de corral y caza. También disponemos de elaborados y precocinados. Ven al Mercado de la Ribera, al puesto 111, y descubre nuestro gran género. También te atendemos en euskera. Recuerda, Joyería Ainhoa, no falla.
Cantera Deportiva, el periódico del fútbol base vizcaíno. Cubrimos todo el fútbol desde segunda división hasta los benjamines, pasando por el fútbol femenino y el fútbol sala. Los martes, crónicas de los partidos, y los viernes, las previas. Información, fotos, reportajes, entrevistas. Cantera Deportiva, básicamente fútbol. Conoce la cantera.
Indupime, rehabilitación integral de edificios desde hace más de 30 años. Indupime destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ate, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuesto sin compromiso en Polígono Sangroni y Berrekalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
Pescados y mariscos, Deusto Arraki Josechu. Llevamos tu pedido a casa gratis. Zonas de Deusto, San Iñaso, Arangoiti, Plaza de Euskadi y alrededores. Pescados y mariscos, Deusto Arraki Josechu. Entra en pescaderiasdeustoarrak.com y llámanos para realizar tu pedido. 94 475 1391 o al 94 475 4515. Te lo llevamos a casa.
Especialistas en carnicería, charcutería y vinos con denominación Martín Aragón Supermercado ofrece primeras marcas y una cuidada selección de productos desde 1964. Supermercado Martín Aragón, un trato cercano y producto de primera calidad. Estamos en Deusto Blas de Otero 7, Martín Aragón Supermercado, servicio y género excelente.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implantando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
El Carlán, Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala, los tres euskalteguis del Carlán, todos los días del año trabajando por el euskera. El Carlán.
Miscota, tu tienda de referencia en Bilbao para cualquier tipo de mascota. En Miscota encontrarás todo lo que necesitas de alimentación y accesorios para perros, gatos, aves, peces, reptiles. Ven a visitarnos y vive una experiencia única junto a tu mascota. Y para Aguirre 50, Bilbao, Miscota. Y no te olvides de solicitarnos el descuento.
Volvemos a alvarizar la quinta estrella después de haber estado con el entrenador del Zurne, Bilbao Basket, con Alex Bumbrú. Y bueno, tenemos, la verdad que nos hemos comido prácticamente todo, porque tenemos 17 minutos por delante para hablar un poco. No sé, bueno, primero, ¿qué os ha parecido? No sé si grandes titulares o no, nos ha dejado claras a mí muchas cosas, ¿no? Al respecto de muchos jugadores que has preguntado, Gorka.
Pues la que es, y viene siendo con Alex Mundo desde el principio. Jugar a meter puntos, y aunque la gente hable tanto de la defensa, de la necesidad de defender, luego resulta que no. Que ya he dicho yo, nadie paga entradas por ver a partidos a 60 puntos. Y lo que se trata ahora mismo es de que la gente vuelva a Miribilla, de que la gente disfrute, porque después de un año y pico de la gente pasándolo mal. Nadie va a un partido a agobiarse. Sí, si un día ganas 60-59 no te lo van a fear, pero está claro que a mí me parece bien que en este baloncesto de ahora se apueste por meter puntos, porque es lo que te pide el juego, lo que te pide el reglamento y de la manera que la gente tiene que disfrutar, que es lo que yo creo que es lo principal de este negocio.
Bueno, yo creo que el equipo el otro día hizo, para mí, una muy buena defensa. Creo que estuvo sólido, creo que estuvo duro. Sí que es cierto, pues que lógicamente recibe los puntos de aquellos jugadores más acertados y con más talento de Burgos, ¿no? Sobre todo Renfro y Benítez fueron capaces de generarse para ellos mismos muchos puntos, muchas canastas. Pero yo vi un equipo que en defensa, sobre todo en responsabilidad individual, estuvo francamente bien. Creo que se sufrió en algunas situaciones de bloqueo directo, sobre todo en la primera parte, cuando ahí Nikolić pues enlaza esa racha de tiro de tres puntos. Creo que tampoco es eso algo que estuviese en los planes, y no creo que Bilbao pensase que Nikolić podía ganar el partido desde la línea.
No, está claro que si hay que dejar tirar a uno, pues podía ser uno de ellos, Nikolić. O sea,
hizo buen trabajo Rafa Luz al inicio del partido con Benítez, como habíamos dicho aquí.
Y Reyes, en la previa. Reyes, yo creo que la rotación de Reyes en defensa sobre Víctor Benítez es francamente buena. Y a mí me gustó la propuesta defensiva de Bilbao Basket. Creo que es un acierto total esa situación de cambios defensivos en los bloqueos directos e indirectos también, para que no permitir ningún tiro fácil. Lógicamente le va a entrañar algún error, pero me parece que es una propuesta que atascó absolutamente
¿Te acuerdas que hablábamos del día del Murcia, de McFadden, que salía muy fácil? El otro día no permitimos esas salidas tan sencillas y ya por lo menos retrasamos el ataque del Burgos, les generamos dudas y les obligamos a jugar pues probablemente situaciones de uno contra individuales de ellos que no están acostumbrados, y se notó mucho la presencia de Wizzy en defensa y de Miniotas también, a pesar de que no luzca, pero el rato defensivo de Miniotas y Wizzy juntos en la primera parte estuvo muy bien.
¿Algo más?
En principio no, a mí me hubiera gustado hablar sobre Alex Reyes, no nos ha dado mucho tiempo, porque bueno, ya comentábamos la semana pasada, ¿no? Pues que era un jugador que jugó poco tiempo y su productividad fue alta. Esta vez, otra vez, jugó casi 11 minutos, metió 9 puntos, casi a punto por minuto, y 3 de 3 en triples, sin fallo. Bueno, ya lo hablamos, ¿no? Es un jugador que quizá no tiene que jugar 20 o 25, pero es que sus números, de momento, por lo menos los dos últimos partidos, están siendo muy buenos en ese sentido.
Y vamos a ver qué horita es, porque ya en cinco minutos, tengo cinco minutos para decir dos cosas, en mi opinión. A mí me ha gustado mucho Alex Mumbrú, muy, muy cercano, muy directo, encajando, que también está en el cargo. Y después tratando de dejar las cosas claras que esto no es para salvar la categoría ni nada por el estilo, sino que él quiere crear un equipo, una forma de jugar a baloncesto, que quiere divertir al público de Miribilla, que quiere jugar el equipo rápido. Tenemos a jugadores que pueden meter por fuera, tenemos a jugadores que alguno pues puede ser frío, como el caso de Bigot, pero quiere que lo queramos como es y no como queremos que sea, ¿no? Porque al final parece que estamos obligados a sonreír si no nos apetece, si cada uno es como es, y estoy totalmente de acuerdo. Y esa forma de entender ese ADN Mumbrú que solíamos decir muchas veces, no, él no quiere ADN Mumbrú, quiere ADN Bilbao Basket, que haya una buena unión con la grada, y que vayamos todos adelante y que el público vuelva. No lo ha dicho así lo de que quiere que el público vuelva, pero yo creo que está claro que todavía tenemos opción de que venga más gente a
mí el otro día del partido me encantó.
Bueno, yo me lo pasé.
Me pareció un ambiente espectacular, que ojalá fueran así todos los partidos de todos los deportes. Bueno, de todos los deportes. A veces se habla de todos los deportes cuando se quiere decir fútbol. Porque sí. En otros deportes tampoco hay lo que pasa en el fútbol, ¿no? Pero, por ejemplo, el otro día... Pues mi sobrina fue casi la primera vez que fue al partido de baloncesto y se lo pasó muy bien.
Sí.
Pues entonces, si consigues que la gente, sobre todo la gente joven, vaya y se enganche y tal, pues ese es un caldo de cultivo que tienes para...
Y no hemos dicho nada
para el futuro
de la afición de Burgos, pero también influye.
Incluye en el ambiente, claro. Espectáculo, incluyo la afición de Burgos. Yo digo que así debería ser un partido.
Siempre.
O cualquier espectáculo deportivo. No tiene por qué haber fricciones, no tiene por qué haber jaleos, no tiene por qué haber insultos, no tiene por qué haber nada. O sea, yo desde luego, si tengo que iniciar a un joven al deporte, lo último que elijo es el fútbol.
Sí.
Porque ya sé lo que hay, de sobra, entonces...
Y empiezas a mirar vídeos ya...
Claro.
De hace dos días, porque dices, antes de la pandemia, pues, me puedes entender, pero ya empezamos. Y luego esa frase, que mira, la ha puesto tu compañero en Twitter, de Robert Basich, lo de que no le gusta la palabra futbolista mercenario. O, vamos a ver... ¿Alguien cree que alguien sale a un campo de lo que sea a perder o hacer el ridículo o a menospreciar al público que tiene? Es que es un profesional, pues igual en alguna categoría, igual algún chalao, pero que en alguien,
un poco
¿alguien
lo
se
que,
cree que es un mercenario?
Yo le comentaba a Alex, ¿no? Que ahora la gente de fuera cree que conoce todo, ¿no? Y sabe cuándo hay que pedir los tiempos muertos y qué jugadas hay que hacer y cómo hay que defender el pick and roll y... De tácticas, hacer dibujar jugadas y pintar jugadas y tal, eso lo puede hacer todo el mundo. Y pedir tiempo de muertos desde la grada también, se lo puede hacer todo el mundo. Pero el tema es la gestión de grupos.
Sí.
Y en muchas de las situaciones que se dan este año, pensar por ejemplo en el año pasado. El año pasado te encuentras con un equipo que lo tienes que cambiar prácticamente a última hora en verano cuando tienes un plan. Luego del plan ese que has hecho lo tienes que volver a cambiar porque no te funciona. Se te lesionan dos tíos súper importantes. Empiezan a entrar gente en el vestuario que vienen de un sitio y de otro, que los tienes en enlazar, encima sin público.
Exacto. Y cada uno
con
en su
mil
casa.
Restricciones en los viajes. O sea, eso al final acaba que manejarlo. Eso es gestión de grupos. Y a mí el mérito, por ejemplo, el mayor mérito de todos los años que llevas aquí es ese, el año pasado. Que el equipo no se te caiga. Porque sí. Claro, tal como iba el equipo el año pasado, en el momento que los jugadores dicen, bueno, toma por saco, o sea, adiós.
Yo creo es que nadie confiaba, ¿eh? Yo
claro.
Dices, lo más normal las últimas cuatro jornadas, pero mira, te fichas a un griego que dice, perdón, a un italiano, que dice, ¿para qué vendrá este tío? Y dices, ostras, si hemos ganado 4 de 5, ¿no?
Tocar la tecla ya definitiva, la tocas a última hora, ¿no?
También, a
Tina Yu. Sí.
Las teclas definitivas las hace sonar al final y salió bien, ¿no? Pues este año, fíjate, vuelve el público más o menos con todavía buena restricción, pero bueno. Joder, el jugador lo tiene que notar y tiene que ir a trabajar, en este caso a entrenar mucho más contento, porque sabe que su trabajo es... Ofrecérselo a la gente.
Sí, lo ves. Sí, no es
como
no es ir a entrenar
cualquier concierto, ¿no? De música, obra de teatro, lo que sea, ¿no? Un cantante sale para que le vean 10.000, ¿no? O que le vean 200.
Yo creo que de todas maneras con lo que hay que quedarse es con la mejora del equipo. Creo que el otro día vemos un Bilbao Basket mucho mejor que los partidos anteriores, sobre todo mucho mejor que el partido de Fuenlabrada, en el que se salva una situación límite, para mí una primera situación límite de la temporada, una situación de tensión, se salva. Creo que el equipo ha salido adelante, se ha reforzado de esos últimos minutos, de esa reacción, y yo creo que solo caben palabras de elogio para el partido que hace el otro día del básquet. Creo que, sobre todo a nivel ofensivo, sí que es cierto que tiene un acierto por encima del 50% en tiros de tres, pero creo que un altísimo porcentaje de esos tiros son bien seleccionados. Sí. Creo que, a pesar de que Alex contaba en un tiempo muerto que se estaba parando mucho el juego cuando metíamos al interior sobre Delgado, en la segunda parte se le encuentra en situaciones más dinámicas y hacemos daño ahí también. Yo creo que vimos un equipo más reposado, muy concentrado en lo que tenía que hacer en individualmente cada uno. Por eso creo que la responsabilidad individual defensiva fue francamente buena, y creo que también se mejoró en muchos aspectos de pequeños detalles. Uso de las faltas, creo que estuvo muy bien.
Sí.
Hubo muchas situaciones que creo que estuvieron muy bien y que nos incitan a pensar que, bueno, que el equipo va a seguir mejorando con las bases bastante sólidas.
Bueno, última parada y vamos llegando a puerto.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
Clínica Bilbao es centro pionero en Vizcaya en salud bucodental. Los que nos visitan nos lo dicen y nosotros estamos tan seguros de nuestro trabajo diario, la atención, seriedad y experiencia, que posiblemente seamos la mejor clínica dental de Bilbao, que es como decir, del mundo. Visítanos en Simón Bolívar 7 y en clínicabilbao.com o llámanos al 94-410-0606.
Ventanas Aguirre. Somos un referente en Bilbao y en Vizcaya en la fabricación e instalación de ventanas de alta calidad. Ventanas Aguirre. Desde hace más de 30 años te ofrecemos las últimas innovaciones para un máximo aislamiento térmico y acústico, con ahorros energéticos que llegan hasta el 80%. Acércate a nuestra exposición en Alameda San Mamés número 13, Bilbao. Ventanas Aguirre.
En Residencias Orpea sabemos que cada mayor es diferente y necesita unos cuidados concretos. Por eso en Orpea contamos con unidades especializadas, menús adaptados de elaboración propia, terapias y programas específicos para mantener sus capacidades. Visítanos en Orpea Bilbao, calle Zabalbide número 110 y en orpea.es.
3 en 1, un local cuidado, una comida fabulosa y música en directo. Novecento Restaurante ofrece menú semanal, menú fin de semana, raciones exquisitas o especialidades como chivito uruguayo. Todo ello en un ambiente fabuloso. Restaurante Novecento, un lujazo en Bilbao para los que disfrutan de la música y buena comida. Estamos en Campo Volantín, calle Mújica Butrón 1.
Radio Popular, Herri Irratia.
Seguimos ya recta final, que se nos ha ido el tiempo con la entrevista a Alex Mumbrú, entrenador del Surne Bilbao Basket en el Barisar, la quinta estrella de Santutxu, en Basarrate. Y bueno, ya tramo final. Hoy le decíamos a Alex, juega Manresa en competición europea. Oye, Manresa es uno de esos equipos que a mí resultaba raro que a un equipo entrenado por quien le entrena, ¿por cuánto fueron? 40 puntos perdió.
En Betis, ¿no? ¿Cuándo ganó?
A Betis le ganó por 40 y perdió por 40 en Badalona.
Exacto, es en Juventud, exacto. Sí, claro, dice, qué raro.
Sí, Pedro Martínez. Y ganó el otro día en Turquía, ¿no? En la Champions, en una cancha difícil, ¿no?
En Jerusalén, ¿no?
En Jerusalén, en una cancha súper complicada.
No te dejan entrar nunca más ya.
No, es un equipo que sí, le ves jugar y es Pedro Martínez puro y duro. Sí. Estos también han cambiado muchos jugadores, creo que casi toda la plantilla, pero. Pero tienen muy claro, o sea, juegan muy rápido también, en cuanto pueden tiran. En cuanto tienen una mínima ventaja, la intentan aprovechar y es un equipo complicado. Claro, otros sí. Se encontraron con la horma de su zapato, que es el Fuenlabrada, ¿no?
Sí.
Y entonces el partido estuvo ida y vuelta, claro.
Y muy igualado, además.
Sí, al final se decantó porque también el Fuenlabrada llevaba 12 triples al descanso el otro día contra Manresa.
Sí. Bueno, tema de los triples, que ahora, por mucho que nos gustase la vieja escuela, es que todos tiran triples.
Sí.
Y el que no tiene un 4 abierto tiene un 5 que también las mete de 3. Es que por suerte o desgracia, a ver si empezamos a entenderlo, que aquí todo el mundo tira triples.
Sí, el problema es que no sean bien seleccionados.
Sí.
Es decir, si la selección de tiro de Bilbao que de otro día, que para mí, como he repetido antes, me parece francamente buena, da para tirar los triples que se tiraron y para hacer más del 50% de triples, continuemos tirando esos tiros, ¿no?
Claro.
Yo creo que va por ahí.
Sí.
Y bueno, yo quería decir eso, que respecto a eso también, hablas de 5 tiradores y lo sabemos muy bien porque nuestro amigo del Fuenlabrada, Risti, creo que se llamaba,
sí.
nos clavó 3 o 4 ahí.
Claro, en el momento en el que el equipo
sí,
se
pero
hunde,
yo creo que hay que cambiar un poco también sí, la manera de pensar, ¿no? Ahora se juega 24 segundos, pero si se produce una falta en campo ofensivo, son 14.
Son 14, sí, sí.
O sea, que hay muchas más posesiones de balón que antes. Entonces, esto de 24 o 30 segundos, como hemos conocido algunos, y vuelta a empezar, claro, entonces que evidentemente te ibas a marcar de 60 puntos, porque alargabas la posesión votando, hasta que salía uno de un bloqueo y tiraba. Esto ha cambiado mucho. Ahora cualquier jugador sube el balón, cualquier jugador genera ventaja rápido. Es que, y por eso digo que muchas veces pensar construir un equipo a partir de la defensa cuando... Sí, el otro día lo hicimos bien porque conseguimos que el Burgos jugara medio campo. Entonces, pero en el momento que un equipo te plantea campo abierto, te tira antes de, como dice Alex, antes de 8 segundos de posesión o de 10, es que no te da tiempo a organizar ninguna defensa. O sea, no sabes si tienes buenos o malos defensores porque no has llegado.
Sí. Perdona, José Luis, que es precisamente lo que hace Manresa, ¿no? Sí. Es un equipo divertido y dinámico.
No, es que tengo que terminar. Que se nos ha terminado el tiempo. Ya sé que hoy ha sido muy rápido. Es que charlar con un protagonista, con lo bien que habla Alex, también, y lo claro que habla, más que bien, al final agradecemos que los protagonistas nos hablen muy bien. Ya tengo la canción de fondo. No, que no nos volvamos locos. Si se pierde en Manresa y si se pierde con el Madrid.
Eso no, claro.
Hay que decir las cosas, que aquí somos mucho de repente vamos a ganar la liga y de repente bajamos a la LEP 2. O sea que vamos, tenemos dos partidos difíciles. El partido de Manresa va a ser complicado. Encima el público allí es pesado. Y luego en Madrid, pues ya sabemos cómo es, ¿no?
La visita del dentista.
Lo hablaremos la semana que viene sobre el Madrid y sobre la jugada de Campazo. Que vale, que ahora ya lo hemos visto todos, que mete el pie debajo para lesionar a la gente. Y no lo hacía tan bien cuando estaba en Madrid, ¿eh? O sea que,
sí, es un campacho, un pelín guarrete.
Pelín, un rojas de la vida. Robert, Gorka, Íñigo, Eskerrik Asko.
A ti.
Y muchas gracias.
La despedida de José Luis Blanco desde el Bar Isar, la Quinta Estrella, donde hemos estado fantásticamente, como siempre. Y el agradecimiento pues también a Bilbao, que está su departamento de comunicación, que nos ha traído hasta Alex Mumbrú, aquí para que estuviera con nosotros charlando mientras la gente estaba tomando su cafecito y demás. Que yo creo que Pepe me preparará uno ahora. Si queréis también estáis invitados, ¿eh? La despedida de José Luis Blanco, nombre de la Redacción Deportiva de Radio Popular. Hoy tienes una cita importante porque desde muy pronto, desde dentro de 2 horitas y poco, entran nuestros compañeros Kevin Doyle y el señor Balsega para hablar sobre el Athletic, y a las 9 de la noche tenemos el partido de los rojiblancos. Desde las 8 me volvéis a encontrar a mí también aquí en la sintonía de Radio Popular, Erri y Ratia. Eskerrik Asko. Abur.
Tres en uno, un local cuidado, una comida fabulosa y música en directo. 900 Restaurante ofrece menú semanal, menú fin de semana, raciones exquisitas o especialidades como chivito uruguayo. Todo ello en un ambiente fabuloso. Restaurante 900, un lujazo en Bilbao para los que disfrutan de la música y buena comida. Estamos en Campo Volantín, calle Mújica, Butrón 1.
Estoy súper cansada, no puedo ni con los patines.
Cuando no te queden fuerzas... Peras de Rincón de Soto, las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Buenísima! ¡Ahora voy a por todas!
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
Subasta presencial en Sala Moyúa de Brancas, 3 y 4 de noviembre. 963 lotes de joyas, relojes brillantes y monedas con excepcionales precios de salida. Catálogo y pujas en salamoyúa.com. Cierre de pujas a las 12 del mediodía de los días 3 y 4. Siga la subasta desde el móvil con la app gratuita Sala Moyúa. Exposición de lotes en Brancas, Gran Vía 40 primero, Bilbao.
Radio Popular, Herri Irratia, contigo.
El Instituto BIOS de Psicoterapia ha creado Gertuco, programa de estimulación psicoafectiva para personas con problemáticas psicológicas y para sus familiares. Nuestros talleres favorecen su bienestar psíquico y su autonomía. Psicoterapia innovadora, en Bertendona 1 Bilbao, 688-88-7700.